Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Otro programa más de experiencia en este lunes 30 de
marzo
del año 26.
Sí.
Ya se nos fue. Ya se nos fue.
Ya perdimos el año.
Ya está perdida la semana hoy, lunes. Así que no, pero bueno, ya la verdad es, se está pasando.
Se pasa rápido.
Muy rápido.
También que vivimos.
Hoy estamos en presencia. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo andás?
Buenas noches. ¿Todo bien?
Bueno. Vamos a ver si lo sumamos al equipo para ver si podemos hacer un canal de YouTube. Es la idea. Así que Diana te va a tener que maquillar a partir de cuando empiece.
Ay, por favor.
Así que acá estamos, bueno, después de haber pasado una semana agitada con respecto a lo geopolítico, ¿no? Porque la verdad viene complicada la cosa, pero bueno, seguimos estando acá. Después del lunes pasado haber tenido un programa muy, muy bueno con Jorge Roy, ¿sí? El profe. Amigo, realmente hablando de todo y recién empezando a hablar porque la verdad nos quedó muy corto. Y hoy vamos a estar hablando, sí, con Celina. Celina es Ayala de apellido. Tiene un canal de YouTube que yo puse hoy, Quinto Elemento, donde ella hace sus programas ahí en ese canal. Pero lo que vamos a hablar hoy de lo que es la ley natural, ¿no? Que la mayoría de la gente está... Me han preguntado unos cuantos.
Yo, por ejemplo.
Y sí, yo también no lo sé.
Todo de eso.
No lo sé a ciencia cierta qué es, ¿no? Uh-huh. O sea, por lo que he leído y todo eso, bueno, tengo una idea, pero es una idea general y vamos a ver si coincide con lo que va a hablar Celina. Así que nosotros vamos a ir a una brevísima pausa. Queremos saludar también a Marcela, que ya está en contacto.
Buenas
Juan.
Noches, Marcela.
Juan acá de Cañuela, que gracias a él, Juan Medina, sí, gracias a él, nosotros,
sí,
yo me pude, claro, me pude comunicar con Celina porque la verdad no tenía ni idea, soy sincero, y Juan, bueno, me habló muy bien de esta mujer y me dijo, te va a gustar entrevistarla, así que bueno, por lo que he hablado ayer por teléfono con Celina, Celina está en Curazao, en una isla cerca de Venezuela, ¿no? Uh-huh. La verdad me pareció muy agradable. La verdad, muy, muy, muy sencillo, muy, muy amable. Así que bueno, vamos a ir a un solo aviso para ponernos en contacto con Celina, que seguramente ya nos está esperando, y empezar a desarrollar el programa.
Dale.
Panadería RM de Ricardo Malgor. Reparto de pan, marineras, pan rallado, celular 1547. 5043.
Sé que las ventanas se pueden abrir.
Taller mecánico Claudio Sánchez. Mecánica en general y servicios. Libertad y Fortunato Díaz. Celular 1541-4169. Mail mecánica Sánchez. @hotmail.com.ar.
Bueno, continuando con el programa, como habíamos anticipado, íbamos a estar en contacto con Celina desde Isla Curazao. Buenas noches, Celina.
Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. ¿Cómo está?
¿Todo bien? Acá con Diana.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Diana. Mucho gusto.
Lo
buenas
mismo,
noches.
Un gusto.
Bueno, un gusto, la verdad, una alegría bárbara de poder hacer este programa. Ya algo ayer estuvimos charlando con respecto a lo que íbamos a hablar hoy. Hay mucha intriga en la gente. Me han preguntado, sí, de qué se trata esto de la ley natural. Entonces, bueno, antes de empezar a desarrollar el programa, yo lo que quería es que, bueno, que usted se presente para los que no la conocen, de dónde es, qué hace, a qué se dedica, bueno, que haga una presentación como para ponernos en onda.
Bueno, yo básicamente tengo un canal en YouTube, tengo también un canal en Telegram, El Quinto Elemento se llama, es El Quinto Elemento, no Del Quinto Elemento, ahí estuvo Londres, El Quinto Elemento. Y El Quinto Elemento no es ni más ni menos que es una estrella de cinco puntas, engarzada, empoderada en una circunferencia, y que marca los cuatro elementos y el quinto, que sería el éter o el espíritu. Hay gente que toma todos los símbolos, esto es simbología más que nada sagrada, no tiene nada que ver con ninguna orden, de ningún secreto ni nada por el estilo, simplemente es un símbolo de geometría sagrada. Utilizaba básicamente Pitágoras 640 años antes de Cristo, que fue supuestamente nació, pusieron esa fecha que nació Jesús el Cristo, o Micael el Cristo, como le digo yo, mi hermano mayor. Entonces, el canal mío lo abrí hace ya el 3 de abril, va a ser exactamente 7 años, y el canal de Telegram, que también se llama El Quinto Elemento, justamente también fue abierto en diciembre del 2019. Va a ser, todavía falta, a ver. Pero bueno, más o menos para que nos... Y los temas que yo tomo básicamente en cada una de las de los canales son básicamente de espiritualidad, y todo lo que tenga que ver, porque también la geopolítica es una parte también de cómo nos maneja, nos controla, básicamente, ¿sí?
Exacto.
Yo vivo fuera de mi país hace 29 años, hizo el 15 de marzo, viví en España, en Holanda, y ahora estoy acá en esta pequeña isla que pertenece al reino holandés, y de aquí en algún momento también voy a despegar, básicamente, ¿no? Y bueno, pero de momento estamos aquí y listo, una pequeña isla en el medio del Caribe. ¿Qué más? A mí me dedico totalmente a otra, no tiene nada que ver mi trabajo, si bien también tiene que ver con muchos contratos, ahora vamos a hablar de los contratos y demás, lo que significa, por supuesto, mi trabajo está dentro de lo que es la ley positiva, no tiene nada que ver con la ley natural, porque sería otro canto, ¿no? Bueno, más o menos hice un resumen lo más rápido posible.
Perfecto, perfecto. ¿Algo más? Entonces podemos empezar.
A ver, ¿qué es esto de...?
A ver, ¿cómo se inicia esto de la ley natural? O sea, porque yo estuve investigando un poquito y usted me dirá, a ver si...
Dígame. Sí, dígame.
Si estoy en lo correcto. Fernando. Pero sí. Que esto ya nace con Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, Aristóteles ya hablaba de la ley natural. ¿Puede ser?
Sí, claro. O sea, básicamente... Usted habla de la parte histórica. Ah, una cosa que voy a hacer una referencia clara. Yo acá voy a dejar una información y la audiencia, por supuesto, tendrá que investigar por su cuenta, ¿sí?
Obvio.
Porque para, o sea, eso es fundamental, ¿no? La persona que realmente que le interesa un tema va y lo investiga, punto. Entonces, a partir de ahí yo voy a dejar, pero muchas de las cosas que voy a decir hoy estaría desde un punto de vista analizado desde el jurídico español. Ahora, porque yo vivo muchos años fuera de Argentina, pero cualquier persona que tenga el interés necesario puede buscar también el jurídico argentino, ¿ok? Claro. Pero básicamente, entre uno u otro, o sea, la ley natural como la ley positiva, ¿ok? Bien. ¿Algo más usted me quiere decir?
No, era más o menos para hacer una introducción, para ver si estábamos en lo correcto, porque bueno, había muchos filósofos que hablan de todo esto, ¿no es cierto?
Claro, seguro, muy importante también es tener la parte histórica para el que le interesa, ¿no?
Sí.
Obviamente, yo no voy a ir a la parte histórica, voy a ir al hueso directamente para que la gente pueda comprender qué es lo que estoy diciendo. Yo hablo de esta manera, soy muy directa, clara y concreta, yo no estoy enojada con nadie, ¿ok? Yo soy muy, en este sentido, muy directa, básicamente.
Sí, sí, para que se entienda bien.
Exacto, para que se entienda muy bien todo y después si tienen alguna pregunta, bueno, ustedes verán cómo lo hacen, las anotan, lo que sea, o lo dejamos para otro programa, ¿ok? Sí. Bien. Para dar un veredicto sobre lo que es la ley, el tema de la ley natural, la ley natural existe, básicamente, y está realmente concebida y estudiada dentro de lo que es la Facultad de Derecho, ¿sí? Y se reconoce como tal, ¿sí? Y que está por encima del derecho positivo, porque de alguna manera, al estudiar la ley natural, comparándola con el derecho positivo, ¿ok? O sea, la ley natural está por encima del derecho positivo. Entonces, si nos damos cuenta, la ley natural, entonces, por ejemplo, si buscamos el diccionario panhispánico del español jurídico, ¿qué significa el derecho positivo? Dice es que es un derecho establecido en normas jurídicas por oposición al derecho natural. ¿Lo repito o quedó claro?
No, repítalo, a ver. ¿Es norma jurídica?
La ley natural, comparándola con el derecho positivo, ¿no? Sí. O sea, vamos a hacer esto. Entonces, uno se da cuenta que la ley natural, entonces, si, por ejemplo, uno busca en el diccionario hispano, lo que tiene que quedar claro que el derecho natural también se estudia dentro de lo que es la carrera de derecho.
Exacto.
En cualquier facultad del mundo, ¿eh? Que sea de habla hispana y no sea de habla hispana. Eso es que quede bien claro,
claro,
para que nada venga ahora nadie a decir cualquier tontería, lo que sea. Si algún abogado está escuchando esto, pues fíjate si lo puede desmentir, ¿ok?
Perfecto.
Seguimos. A ver, hay que ser directo, ¿no? Entonces, comparando entonces la ley natural con el derecho positivo, lo que vemos es que lo primero que nos damos cuenta que la ley natural, dentro de lo que significa en el diccionario panhispánico del español jurídico, el derecho positivo dice que el derecho establecido es un derecho establecido en normas jurídicas por oposición al derecho natural, con lo cual si el derecho natural habla de un ser libre, o sea, de una vida libre, ¿ok? Y en libertad resulta que el derecho positivo es lo opuesto, ¿ok?
Sí.
Es lo opuesto. Si el derecho natural está hablando de la libertad del ser, el derecho
positivo.
Positivo está hablando de la oposición a la libertad. ¿Está claro esto?
Sí. Ahora se entendió bien.
Y yo sé que esto por ahí para mucha gente va a decir, wow, ¿qué es esto? Ay, pero yo no soy libre. No, es una ficción. Y esto hay que empezar a entender que en realidad todo esto, o sea, ahora van a decir, una teoría conspiranoica. Primero, una cosa que quiero aclarar. La palabra conspiranoica fue creada por la CIA. Es una agencia secreta, o como le quieran decir, que pertenece al país del norte, o sea, de Estados Unidos. Esa palabra fue creada en la década del 40-45, por ahí, para cambiarle el cerebro a la gente, hacerle una manipulación mental, y entonces decir conspiranoico esto que lo otro, como si el tipo está hablando pavada. La mayoría de la gente que habla realmente la verdad lo toman como conspiranoico, porque está fuera del sistema. Entonces, ahí es donde se aplicaría la ley natural y la ley positiva. Lo que ellos aplican continuamente, todas estas agencias y todo lo que haga falta, y los gobiernos y las leyes jurídicas, es la ley positiva,
claro,
que va en contra de la libertad del ser.
Perfecto. Sí, sí.
Eso que te quedó bien claro.
Entonces, sí, muy bueno.
Muy bien, entonces, esto no es una opinión mía, sino que esto pertenece al español jurídico, ¿no? Que se basa, por ejemplo, un juez a la hora de juzgar, o sea, en el español, el diccionario jurídico es su diccionario, donde para interpretar las palabras, ¿no? Por eso cuando se dice o se habla en legales o en los juzgados, nos referimos a un tipo de lenguaje técnico, ¿no? y el cual está basado en un derecho legal, o sea, en el idioma que está de alguna manera opositor. Se habla más que nada con la tecnocracia de una de las leyes positivas, o de la ley positiva, claramente.
Perfecto.
Entonces, y eso lo utilizan todos los jueces. Todos los jueces se rigen bajo ese tipo de lenguaje tecnocrático jurídico. En realidad, cada profesión tiene un lenguaje tecnocrático, ¿no? O sea, técnico, básicamente. Por ejemplo, un psiquiatra, un psicólogo utilizan determinado lenguaje para decretar lo que le pasa al paciente, claramente. La medicina tiene otro, la biología, la física tiene otra forma, la matemática tiene otro. No, ¿me hago entender lo que estoy diciendo?
Sí, perfecto.
Bien, entonces, a lo que iba, ¿no? Entonces tiene el juez está tomando, o en los juzgados, y el juez toma ese tipo de lenguaje, ¿ok?
Sí.
Y que significa el derecho positivo, lo opuesto al derecho natural. Por ejemplo, si usted, hay otra cosa importante, la gente tiene que saber el significado de lo que es la ley en sí. Si usted va al diccionario de la Real Academia Española, le va a decir, hay un fenómeno inmutable de la naturaleza en eso, en lo que estamos todos de acuerdo, ¿ok? Pero sin embargo, si vamos a lo que significa la ley a un diccionario español jurídico, nos dice que es una norma dictada por el Parlamento Cortés, aprobada con ese nombre, así mismo, vamos a quitarlo del Parlamento Cortés y lo ponemos en norma aprobada, con ese nombre. Y luego, después de hablar el procedimiento de los reglamentos y de las cámaras, dice que contiene mandatos. Prestar atención a lo que estoy diciendo ahora, ¿sí? Entonces, los mandatos. Esto es importante dentro de lo que es la ley positiva. Interpretamos, entonces, que un mandato es lo que se le dice a usted o a ustedes, de lo que estaría dentro de la ley positiva, el mandato, como la misma imposición. ¿Se entiende esta parte,
sí,
verdad?
Sí.
Está fijando algo. Está fijando. Usted, por ejemplo, nosotros nos educa que le mando a hacer esto para que usted lo cumpla, ¿verdad? Para que los niños lo cumplan, por ejemplo, en la escuela.
En la escuela.
Le mando al niño a hacer estas tareas para que las cumpla, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo bastante simple, y resulta que el niño tiene que cumplirlo, ¿verdad? Pero también, dentro de lo que resulta que volvemos al diccionario jurídico, que es el que podría ser el eje de todo esto, ¿no? Dentro de la ley positiva, y aparte porque las palabras tienen significado, y en el idioma legal resulta que significa un contrato. El mandato vendría a ser un contrato, básicamente. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, o sea, lo que nos imponen es un contrato, sería.
Exacto, tal cual, tal cual. Entonces, usted, por ejemplo, aprobado ese contrato, ¿qué es lo que tiene que hacer? Firmarlo, ¿verdad?
Claro.
Por ejemplo, vamos a ser más claros. Usted va al banco, ¿ok? Y saca una hipoteca, ¿sí? Bueno, la hipoteca que usted va a sacar va a estar dada bajo unos reglamentos jurídicos también, básicamente. Pero también esos reglamentos jurídicos son mandatos a cumplir, ¿sí? Y usted, una vez que firma el contrato de hipoteca, usted está debe seguir el mandato que le está diciendo el contrato. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que pagar, por ejemplo, de acuerdo al contrato que usted haga, normalmente hay una cuota fija cada mes. ¿Ok? En el contrato.
Con los ajustes. Con los ajustes que eso conlleva, con todo lo que dice el contrato, ¿no? No solamente pagar la cuota de tal y a tal fecha. Eso sería.
Sí, lo que está hablando es la obligación a cumplir el contrato.
Claro, claro.
Una vez que usted lo firma, está obligado a firmar, a cumplir,
a cumplir ese contrato. Claro.
Si no lo firmaría, claro, si usted no lo firma como tal, no está obligado a nada. Lo que estamos hablando es que la ley positiva, lo que está hablando es de un mandato que se va a un contrato y el contrato se hace efectivo una vez que usted lo firma. Eso es en cualquier situación, ya sea un contrato de compra y venta, una hipoteca, un contrato de crédito, un contrato de... inclusive el matrimonio es un contrato.
Claro.
Es un contrato civil, un estatus civil, ¿ok? Pero usted tiene unas normas que seguir, hay unos mandatos que seguir, ¿ok?
Sí, o sea,
si ustedes tienen hijos, usted tiene que darle mantención a sus hijos, no los puede dejar a la deriva de Dios, ¿sí? O sea, ese es un contrato, ahí hay... y está dentro de lo que sería las leyes positivas, la ley positiva, punto, ¿sí?
Sí.
Ahora habría también, se podría, viéndolo de una, no voy a entrar ahora eso en la ley natural de cómo funciona un matrimonio, ahora no, porque es muy complicado y tendría que, primero se tienen que entender una parte para poder entender lo otro, ¿verdad?
Sí.
Entonces, claro, hay que, entonces una vez que usted, el hombre que firma, está aceptando absolutamente todos esos mandatos con fechas, con la forma del contrato en la cual se fue redactado de tal forma. Por eso es muy importante cuando uno firma un contrato leer de punta a punta y la letra chiquita también, porque donde hay cláusulas que tiene la letra chiquita, ahí está lo peor de todo. Y no hay vuelta atrás si usted firma el contrato. Si usted firma un contrato y acepta las cláusulas tal cual están, ya después no hay vuelta atrás. Eso de, estamos hablando de la ley positiva. Eso es lo que hay. El mandato, el contrato, la firma, el hacerse responsable en fecha, en tiempo y forma, que ellos lo dicen.
Claro.
Eso sería la ley positiva tal cual como la vemos. ¿Mm? A lo que estamos absolutamente todos estamos de alguna manera... inclusive cuando usted firma su cédula, su DNI o lo que haga falta, usted está haciendo un contrato. Bueno, ese es otro tema, porque en realidad ahí hasta ahí no vamos a llegar, hasta ahí no hemos llegado. Bueno,
una pregunta, Selina.
Sí, dígame.
¿Cuál sería entonces la ley natural, por ejemplo, en el caso de la hipoteca? Estábamos hablando del contrato.
Es que la ley natural de la hipoteca... No, o sea,
es lo contrario.
Si usted,
¿cómo sería,
usted
hace
un... No, es que no existe. O sea, vamos a ver, para eso tendría que irse a un especialista y que le explique bien. Porque cuando usted hace la ley natural, cuando usted hace la ley, firma el contrato en el banco, yo no soy muy especialista.
Sí.
Pero algo sé de todo lo que tenga que ver con hipotecas y bienes raíces, ¿ok? Usted cuando hace el contrato con el banco lo está haciendo bajo la ley positiva,
sí.
Nada que ver con la ley natural. Ahora, si usted quiere cambiar ese contrato, y ahí ya tendría que entrar en otra cosa, buscar un especialista claro y contundentemente que le guíe y que esté bien orientado y claramente, porque ya usted firmó el contrato bajo, sí, la ley positiva. Usted aceptó la cláusula, usted lo aceptó con todo su DNI, con todo lo que haga falta.
Sí.
Había, hace muchos años atrás, salió el tema este de la tipa esta del... Yo hice muchas entrevistas sobre esta mujer. Ay, no me puedo acordar el nombre, pero está, hay un, creo que todavía está, Angélica. Hay un tal Angélica que hablaba sobre... Ay, no me puedo acordar, a ver si lo consigo en mi canal. A ver si estoy acá frente a la computadora y a ver si puedo entrar. Y entonces ahí les puedo decir más o menos. Pero bueno, básicamente a lo que usted me pregunta,
sí,
actualmente, no, bueno, eso habría que ir a buscar, bueno, ahí hay que ir a buscar una persona especialista en el tema. Bajo, o sea, no sería tan fácil cambiar un contrato de esa magnitud, de la ley positiva a la natural.
Claro.
Básicamente.
Porque lo
no sé si se entiende lo que estoy diciendo.
Sí,
o sea,
sí.
Y si no, ¿en qué ámbitos, en una situación humana, se puede usar la ley natural.
¿Usted qué? Exactamente, ¿usted por qué me lo pregunta? ¿Por una situación personal?
No,
usted,
no, 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 no.
¿En general?
No, 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 en general, en general. No, no se me ocurre nada en este momento particular mío.
Ajá. No, no, de todas maneras yo no contesto esas cosas bajo ningún punto de vista. Eso es algo que yo estoy dando solamente la información y quien realmente le interese va básicamente va a ¿cómo se llama? A interiorizarse absolutamente sobre el tema. Yo estoy buscando ahora esto también.
Selina.
Bueno, sí, dígame.
Acá Juan me dice que Alejandro Angélica, ¿puede ser que sea el nombre?
Sí, sí, ese es, pero no me acuerdo, él pertenecía a una, yo hice muchas entrevistas ahí, después salió todo mal, porque ahí había un italiano dentro de todo, no me puedo acordar cómo se llamaba esa organización, estoy buscando, yo hice varias entrevistas sobre eso en mi canal, hay gente que se retiró, yo le hice una entrevista a una chica que vive en Italia, de origen peruano, y ella me dijo, cuando hubo un problema dentro de esa, no me acuerdo, pregúntele a Juan cómo se llamaba ese grupo, tiene un nombre, no me acuerdo el nombre ahora.
Sí, sí, está escuchando Juan, seguramente ahora no, se va a poner en contacto.
Sí, a ver si puede decir, especificar claramente de qué, no me acuerdo cómo era la entrevista, Academia Soberana, no. Tenía otro nombre. El grupo OPPT. Ahí está. El grupo OPPT. Y eso lo había creado una mujer. Una mujer de Estados Unidos, originariamente hindú, en donde ella había averiguado absolutamente todo y se había puesto al tanto de las leyes. Porque ella tuvo un problema y quedó 5 años dentro de la... la pusieron por un fraude, no sé qué, terminó en prisión, 5 años. Aprovechó esos 5 años y empezó a estudiar abogacía dentro de la cárcel. Y ahí entonces ella empezó a deducir un montón de cosas más. Y es donde ella habla también de la ley natural, de la ley soberana y todo lo demás. Pero también OPPT se llamaba el grupo. Y Angélica, este hombre Angélica, sí, perteneció. Básicamente él había armado todo eso en Argentina. Y no sé si parte de Chile también, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo quién llevaba esa parte de Chile, pero Angélica era básicamente de Argentina. Había un italiano que era el que apoyaba todo eso. Esa es una pequeña, ¿cómo se llama? Un pequeño resumen. Apoyaba todo eso hasta que se vino abajo todo el grupo. Y todos se dieron cuenta que en realidad todo lo que decía, porque esta mujer, la americana, no me puedo acordar el nombre de ella, era una persona que básicamente decía que era para, o sea, el grupo de OPPT era para salir del sistema y para liberarse del sistema. Pues no está ni para tanto liberarse ni para salir del sistema. Básicamente ella estaba siguiendo las mismas leyes que o las mismas formas, porque hacía firmar un contrato con virome en violeta o con sangre. Jesús, a mí me mandaron contrato que había que firmar. Yo en un momento que cuando me mandaron ese contrato, yo leí una cosa en latín. Yo estudié latín. Y ahí es donde me di cuenta, yo tengo ciertas conexiones y entonces se me dice claramente que eso no se debía firmar. Eso era parte de otro sistema. O sea, pero igual al sistema draconiano que está. En realidad, el sistema que nosotros vivimos es un sistema draconiano. Así de simple. Porque está mandado, o sea, los mandatos, el contrato, la firma, agarrarlo. Si usted no lo cumple, adiós, va a la prisión o donde haga falta. Usted se come una penalización. Básicamente es así.
Claro, porque, Selina, o sea, nunca nada es nuestro, entonces.
No, absolutamente no. Porque ni siquiera su propio auto es de usted.
Claro, eso es lo que yo voy. Ese sistema... Exactamente, yo siempre digo lo mismo. El sistema que nos rige hoy en día, uno deja de pagar la casa, te la sacan. Deja de pagar el auto, te lo sacan. O sea, al final, uno se rompe el alma para comprarse un terreno, una casa, y toda la vida tiene que seguir pagando impuestos.
Exacto, o sea, pero eso no es lo más triste, Fernando. Yo tengo una amiga mía argentina que vive en Holanda con su esposo. Ellos vivían aquí antes, pero se fueron allá hace como 6-7 años atrás. Bueno, van y vienen porque tienen una propiedad acá también. Y el otro día cuando vinieron, mi amiga me dice, ¿sabes, Selina, que yo tengo que pagar impuestos? Por la casa que tengo en Argentina. Le dije, ¿perdón? ¿En serio me está diciendo? Sí, el gobierno de Holanda, una vez que tú declaras, es que, aparte, si vos no lo declarás, ellos te van a buscar. Obvio. Si vos tenés alguna propiedad en otra parte del mundo, así como se lo estoy diciendo, y parece de ciencia ficción, pues no, así mismo. Así que más vale que declare todo lo que tenga, y lo que no tenga, así sea que la tenga en China, póngale. Claro. Pero ahí ella paga impuestos de su casa que está en Argentina. ¿Y por qué lo hace? Porque ella, por ejemplo, la quiere vender y dice, bueno, tiene que declarar la plata. Ajá. Entonces, como te declara la plata y va directamente al banco, a la cuenta bancaria que está en Holanda, entonces tiene que sí o sí pagar los impuestos de la casa que tiene en Argentina. No sé si se entiende todo.
Sí,
esto,
sí, sí,
pero
sí.
Es blanconiano a tope.
Claro, o sea, porque tiene que blanquear todo lo que tiene.
Claro, o sea, yo le dije a ella, le digo, pero perdón, ¿por qué hubiera dejado la casa, en todo caso, como si fuera un testaferro, digo yo, o sea, es lo que se me ocurre a mí, ¿no? Como un testaferro, y esa plata, la plata que cobrarías la pasás a criptomonedas, que si bien se puede hacer, y, o sea, se puede hacer inclusive registrado, porque ahora Argentina está en eso también, lleva toda la trazabilidad, pero puede pasarse ese dinero directamente a una billetera fría y guardar el dinero ahí, nadie lo toca. Nadie puede pedir, de momento no pueden pedir los impuestos sobre esas criptos. Sí tiene que demostrar de dónde salió el dinero para comprar las criptos, que es diferente. Claro. Pero una vez que usted tiene la plata y lo pone dentro de una billetera fría, entonces ahí nadie le va a joder la plata, o sea, la plata la transfiere a criptos, ¿ok? Bueno, yo le expliqué todo eso, pero resulta que mucho no lo entendió, o muchos no están de acuerdo, porque todavía la gente desconfía mucho de las criptos y eso. Sí, hay criptos ya que están moviéndose, Ripple se está moviendo rápidamente, todo, hay un montón de cosas que se están manejando. Backstage, o la gente que hay gente que sí sabemos de esto, pero hay otras que no, y cree que todo es ciencia ficción. No, ya está, la CBC, que van a ver, y todo esto también tiene que regirse por eso, bajo una ley positiva, ¿te das cuenta?
Sí.
O sea, porque es lo que hay, ellos quieren cambiar, quieren salir de resetear, quieren salir de un sistema, un viejo orden mundial para el nuevo orden mundial, pongámosle. Pero siempre eso va a estar regido bajo esta ley positiva. Ninguno, o sea, estamos en las mismas, solamente que cambian ciertas cosas, en vez de ser todo el papel, lo que va a ser los billetes de colores, que son la plata, pongámosle, va a cambiar a cripto, que va a ser todo un sistema de blockchain y cibernético, claramente, ¿sí? Pero con un control mayor, porque eso va a estar dentro de una red, va a estar dentro de una nube, va a haber muchas cosas. De hecho, ya está funcionando así. Pero, en fin, a lo que voy, ¿no? Y todo eso va a estar regido bajo esa ley positiva. O sea, que nada más cambian algunas cosas de cara al público, o algunas formas van a cambiar, pero bajo esa ley positiva. Y entonces hay que entender muy bien que estudiando básicamente el derecho positivo, se entiende que va... está opuesto a la libertad del ser.
Claro. Que sería la ley natural, la libertad del ser.
Claro, exactamente, exactamente. Por eso no les conviene a los gobiernos, por eso resulta que todo lo que hay que cumplir, ¿no? Es una cosa que propone, también se propone desde el gobierno. Usted tiene un contrato con el gobierno, básicamente, desde que nace. Usted, o sea, cuando le sacan el nombre,
eso con
por ejemplo,
¿Con el DNI?
El apellido. Sí, claro, obviamente. O sea, usted no es, o sea, es una persona jurídica, pero una persona, básicamente, cuando tiene las, le ponen los apellidos en letras mayúsculas, básicamente él está hablando si son para los esclavos. Sin embargo, usted va a algún rey, o algún, ninguno de los reyes, ni ninguno de los grandes, el Papa, sin ir más lejos, no va a utilizar su apellido en mayúsculas, porque ellos están dentro de lo que significa otro tipo de poder. Ellos no son esclavos, ellos tienen otra jerarquía, estamos claros en eso, ¿no? Sí. O sea, usted su apellido, el apellido mío, pongámosle, que sea, González, Gómez, lo que sea, pues se lo pone en mayúscula, y eso está hablando del nombre de un esclavo, es un esclavo, básicamente. Y claro que es un esclavo, porque usted de que nace, otra cosa que hay que explicar muy bien, usted cuando se nace en un país, no es lo mismo nacer en Argentina, sino usted tiene una cantidad, usted vale algo, usted tiene un valor. Usted, yo y todos tenemos un valor. Usted cuando nace en Argentina tiene un valor. Cuando nace en otro país, por ejemplo en Holanda, tiene otro valor. El valor de ese individuo, por ejemplo, puede ser de 1.000.000 de euros, pongámosle. En Argentina no sé cuánto, porque hay que hacer una devaluación con el tema del dólar, por ejemplo, pero es mucho menos, ¿ok? Por el costo de vida y toda la devaluación y la valuta, ¿no? El dinero que se maneja, ¿ok? Entonces, eso va de acuerdo al dinero, el valor del dinero. Es así, es asqueroso lo que estoy diciendo, pero es lo que hay. Y al que le guste bien y al que no también, pues nada. Sí. Usted puede vivir, cada cual puede vivir en la ilusión que mejor le venga en gana. Como vivir toda la vida en una calecita dando vuelta. A ver, literal, ¿no? Entonces, claro, el valor que usted tiene se le es asignado porque ese ser, ese ser, va a ir creciendo y tiene un valor que ya le asigna, el gobierno le va a dar un valor. Todo lo que son, todo lo que es los documentos y todo lo demás, son contratos con el gobierno, porque usted pertenece al gobierno de ese país. Usted no pertenece como tal al hijo o al mengano, o sea, es hijo de Fula, de Pedro y de María. No, usted no le pertenece a ellos como tal. Usted le pertenece al Estado, al gobierno, y el gobierno es el que estipula cuánto vale usted. ¿Por qué? Porque el día de mañana usted va a ir a pagar su jubilación, usted va a ir a sacar una hipoteca para comprarse la casa, el autito, y quizás saque una jubilación privada. Entonces todo eso está concebido dentro de un paquete. Por eso el ser que nace en una nación tiene un valor. ¿Estoy clara en eso o no?
Sí, sí. Acá hay una oyente, Marcela, sí, Sauce, de Capital, dice, el que aplica la ley natural es el doctor Rainer Fuelmich, aquel alemán que hizo el comité de investigación del coronavirus y que llevó adelante el juicio.
Está en la cárcel, está en la cárcel. Son tan cínicos que lo metieron a la cárcel y siendo abogado. Y hace poco un eurodiputado o alguien alguien, no me acuerdo si era un senador o qué, si era en Estados Unidos, yo lo leí por encima, tengo mucha información y no me puedo acordar todo exactamente, claro. Pero alguien dijo, no me acuerdo si eso fue en la Eurocámara, si fue en Europa o fue en Estados Unidos, ¿dónde está ahora Fulmich? Porque él está preso, pero yo no sé si está en Estados Unidos o está en Europa.
Claro, ellos habían presentado con Fulmich, ¿sí? Ofreció a las empresas la oportunidad de unirse a una demanda colectiva en los Estados Unidos,
claro,
en el intento de recuperar por los daños causados por la mala gestión basada en la supuesta aplicación defectuosa, ¿sí?, de la prueba del PCR por parte del virólogo alemán Christian Drosten. Eso yo tenía entendido, pero no sabía que era por ley natural. Yo sabía de este de todo este conflicto, pero no sabía que era por la ley natural.
Claro, lamentablemente, o sea, lamentablemente...
Cuando uno quiere defender sus derechos, va preso.
No, cuando realmente usted quiere... El señor Fulmich es un señor que es abogado y él entiende perfectamente, él no está inventando absolutamente nada. Claro. Ahí hay un ejemplo, ahí estoy lo que le acabo de decir desde el principio. Claro. Acabo de decir que el derecho natural se estudia en la Facultad de Derecho, en toda la universidad y en todas las lenguas habida y por haber.
Claro.
Entonces, lo que sucede es que ponen por encima el derecho positivo, porque es donde se restringe el ser. Y es donde usted, a donde le obligan le obligan claramente a cumplir la norma, o la ley norma, que es un mandato. Claro, lo acabo de decir anteriormente.
Lo que pasa, Celina, lo que sí. Pasa que la mayoría de nosotros desconocemos y creemos que el derecho positivo es lo que rige en esto y que estamos dentro de lo correcto, pero resulta que es lo contrario a la ley natural, ¿no?
El derecho natural, para que se entienda, es la libertad de poder elegir si usted quiere, acepta la norma o no. Claramente, ¿no? O sea, quien gobierna en cada uno de los países, y está todo digitado de la misma manera, no les conviene. Por eso le hicieron la vida imposible a este hombre, por eso ese senador, o no sé dónde fue, si en Estados Unidos,
en Alemania, dice Europa, en Alemania, dice acá Marcela, dice que dice, avisale que está en Alemania.
Bueno, el eurodiputado, senador alemán, quien sea, dijo que él no entendía bajo qué términos el señor Fulmich estaba en prisión. ¿Por qué estaba privado de libertad? Si él estaba hablando básicamente de la ley natural, no tenía claro. Nada, le hacen la vida imposible, buscan las maneras a vida y por haber. El que va en contra del sistema, ya sea acá en la China, en Alemania, bueno, en China ni hablar, porque eso está todo. Y el que va en contra del sistema está hecho pedazos.
Claro.
Está claro eso, porque lo estamos viendo con el señor Fulmich,
sí.
Que él es un experto dentro de lo que es La ley natural. Yo no soy experta, yo hablo del tema porque el señor Juan me llamó, me comunicó con usted y yo estoy hablando. Yo soy también una principiante en esto, yo no soy abogada, yo solamente he investigado, he hecho muchas entrevistas sobre eso. Al principio empezamos con el OPPT en mi canal, que básicamente esa entrevista fue hecha el 14 de agosto del 2021. Fíjese, yo la dejé privada, no la dejé pública, porque la persona a la que entrevisté, Catherine, me dijo, Celina, quiero salir. Cuando sale el fraude grande, que no me acuerdo si fue a finales de 2021 o 2022, donde tuvo ese problema tan grande entre el italiano, Francesco, no me acuerdo cómo se llamaba, y con el Angélica, el argentino.
Claro.
¿Qué pasó? Francesco, o como se llama, dijo, yo salgo de esto porque esto es una mentira, el OPPT. Él representaba al OPPT de Italia, ¿ok?
Sí.
Y cuando se dio cuenta y se enteró de todas las tramoyas y todo lo demás, no era nada exactamente para salir fuera del sistema. Porque la que creó el sistema OPPT, que no me acuerdo cómo se llamaba, era una mujer americana de origen hindú, de la India. Ella dijo claramente que salíamos del sistema, que salíamos de la matriz. Por favor, ningún matriz. Ella hacía firmar otros contratos, definitivamente, hasta con sangre. Había que pincharse el dedo y poner como sello de sangre. Yo, cuando yo sentí eso y vi eso, yo ahí me volví atrás. Porque desde un punto de vista etérico o espiritual o sutil o en otras dimensiones, ahí es un contrato que no estoy haciendo con el humano. No estoy haciéndolo en una 3D intensidad, estoy haciéndolo ya con otro tipo de seres. No sé si se están dando cuenta de esto.
Sí, sí, tal cual.
Esto va más allá de todo. Por eso la gente que es cuadrada y dice, ay, no, es que es 3D intensidad, no, es que te miran solamente el cuadrado de lo material. No, todo esto tiene una implicancia que va mucho más allá. No se enteran, pero es así. Y cuando esta mujer hizo esos contratos y decía que había que firmar, inclusive esa Angélica decía que había que pincharse el dedo y poner el sellito con su sangre, ahí estábamos, ahí, eso brutal. Y encima la frase que había era en latín. Y fue ahí entonces que ahí me mandan el mensaje, me dice, no, eso no. así de simple, y no lo firmé. Yo estuve a punto de firmar una cosa de esa y dije no, me dijeron no, eso no, es esclavitud doble, peor todavía. Ni hablar, todo lo que son todo lo que son rituales de sangre, no. Porque si acaso la ley positiva usted la hace firmando el contrato, bueno, en algún momento quizás tenga alguna posibilidad con algún otro abogado que lleve la ley positiva que lo pueda sacar del medio, ¿okay? Ya ni siquiera entrando en la ley natural, porque por la ley natural habría que hacer un cambio estructural total. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí. Sí, sí. O sea que nos tienen atados de pies y manos, o sea, al ignorante, a la persona que ignora todo esto. O sea, uno se cree que está en el camino correcto y tiene otras posibilidades de poder salirse de todo esto.
¿Pero cómo hacemos para salir?
Cuando para eso tiene que renunciar a todo, requemar todo, el DNI, toda la personalidad jurídica, todo. Usted no es una persona. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Discúlpeme.
Diana.
Muy bien, Diana. Mire, Diana, usted, ante el gobierno... O sea, ya sea que viva ahí en Argentina, viva en el país de al lado o a 10.000 kilómetros de distancia, usted tiene, al tener una identificación, ¿sí? Ya usted no deja, no es un ser, es una persona jurídica, es sí. Una persona de ficción. Claro, claro. O sea, usted no es, o sea, no es un ser para ellos. No, por eso aplican esta ley positiva, ¿ah? Porque ellos hacen lo que quieren, porque no lo están tomando al ser como tal.
Claro.
Es una personalidad de ficción.
Somos un número.
Somos un número, no una persona. Sí.
El DNI, por ejemplo, en cualquier parte del mundo es un fraude. Claramente, usted está firmando un contrato, pero está firmando un contrato bajo un mandato, normas y leyes. Por eso, las normas, las leyes son el mandato. Y usted está regida, está atrapada dentro de esa personalidad jurídica.
Qué bárbaro.
Sí. Si usted, por ejemplo, sí, es tremendo, porque hay un montón de videos, búsquenlo, en gente que trata de explicar su soberanía.
Celina, dígame. Yo recordando sí. Ahora que usted me dice, el doctor Eduardo Chávez, que el lunes pasado falleció, no sé si lo conoce, fue un médico por la verdad acá en Argentina. El doctor Eduardo.
Ay, sí, me mandaron una. Sí, él estuvo en contra de todo lo que era la falsa vacuna y todo eso, ¿verdad?
Sí, exacto. Y él fue ciudadano bajo la ley natural. O sea, él sacó el pasaporte de ciudadano bajo la ley natural. O sea, yo tenía los videos porque yo tenía contacto con el doctor Chávez y me mandó en su momento y yo le pregunté. Y me dijo, no, es bastante complicado, después te voy a explicar. Y
para al final, sacar el pasaporte.
Para sacar el pasaporte. Él tenía el pasaporte de ciudadano de la humanidad bajo la ley natural.
Buenísimo.
Sí.
La sacó acá en Argentina.
La sacó acá en Argentina, sí, hicieron... Yo le voy a preguntar al doctor Borini también, que es amigo de él, para que me cuente algo de eso. Con respecto a lo que usted dice, pero yo recuerdo de él, de eso, pero plenamente lo recuerdo.
No, mira, no sabía.
Sí. O sea, todos los documentos que nosotros tenemos, ahí usted lo está confirmando. Si el doctor Yanis tenía un pasaporte totalmente diferente,
totalmente.
Como ciudadano de la humanidad, genial. Eso es que en realidad nosotros, a ver, es que todo está mal construido. Desde que nació esta civilización, desde la torre de Babilonia propiamente dicha, ¿eh? Donde antes había un solo idioma y de repente todo se cayó y empezamos a tener todo idioma diferente.
Claro.
Ahí ya está la división. Ahí ya marcaron la división. Ahí marcaron muchas cosas. ¿Qué es eso del patriotismo y toda la estupidez? Ahí está marcado. O sea, justamente el patriotismo y todo lo demás es funcionar bajo básicamente una ley positiva.
Claro.
No tiene nada que ver con la ley natural. La ley natural es, como dice usted, tener un pasaporte que es un ciudadano de la humanidad. Pues eso, hay una diferencia muy grande de un lado al otro. Entonces, obviamente, bueno, yo creo que ya va llegando el tiempo, son 8:52, tengo acá mi hora acá. Sí. Lo que quiero terminar de decirles es que el fraude, todo el DNI, el pasaporte, todos los documentos que tengamos, es un fraude contundente. O sea, una persona jurídica no existe como ser. Por eso está la diferencia entre un pasaporte que sea de un país y otro pasaporte que habla de la humanidad, como usted mismo dio el ejemplo, este señor.
Claro.
Eso básicamente es lo que hay, por eso estamos regidos. Bueno, hay muchas cosas más, pero bueno, hasta acá llegamos, en todo caso.
Sí. Puede hablar un poquito más, no hay problema.
Yo, una pregunta, ¿ese pasaporte se puede sacar en todos los países?
En cualquier lado, es como dice la señora.
Y sirve para moverme por todo el planeta.
Exacto, y con total libertad. Él lo presentó porque él lo sacó. Yo no recuerdo bien, porque esto fue en el 2021, pero él lo sacó al pasaporte este para ir en contra de vacuna, en contra de todo, ¿no? O sea, él, obviamente sabemos que el doctor Chávez estaba en contra de todo, pero con eso no lo molestó más nadie, porque le habían allanado el consultorio, estuvo preso, con eso se desligó de todos los problemas. Él presentaba eso y no lo podían tocar.
Ah, mira.
Sí, porque un abogado amigo se lo hizo. Es como dice Celina, esto es algo común dentro de lo que es el derecho, ¿no?
Claro, pero uno lo ignora.
Totalmente. Por eso es importante, aunque sea, como dijo usted, Celina, que la gente empiece a investigar, pero tenemos que dar un puntapié como para generar esa chispa en la gente de que realmente empiece a investigar todo esto, ¿no?
Claro que lo investiga. O sea, entender la diferencia entre la ley natural y la ley positiva, en la cual vivimos, todos los países del mundo viven bajo una ley positiva, cada uno de los documentos está hablando de una ficción jurídica. El DNI, la cédula, como usted le quiere decir, la licencia de conducir, el pasaporte y todos esos nombres diferentes, etiqueta que el humano pone, ¿no? Claro, para mayor control. Simplemente no somos personas, somos ficción jurídica ante cada uno de los gobiernos.
Claro.
Básicamente.
Claro.
Eso es lo que somos nosotros. No existe, somos ganado. Así simplemente. ¿Y qué pasa? Dentro, o sea, básicamente nosotros tenemos como ¿cuál es el sello? Si bien nosotros no estamos marcados como la vaca, pongámosle.
Sí.
Sí, pero tenemos una ficción jurídica con nuestro apellido en mayúscula. Esa es la marca de cada uno de nosotros, cómo nos distinguen. Aparte, usted se fija muy bien, usted en su DNI, ¿no? O en la cédula, como le llamen, ahí tiene un número, ¿verdad? Usted es un número.
Sí.
Usted es un número ante el gobierno, para empezar. 10, 20 millones, 30 millones y pico, 18.844.400, pongámosle. Ese es el número que es usted representa, o sea, es la ficción jurídica ante su país.
Sí.
Eso es. Sí. Nada más. O sea, y cada uno de los DNI, cédula, usted, yo tuve muchos documentos diferentes, todas las residencias en España, en Holanda, acá donde estoy, todo tiene un número, todos somos un número. Es más, hay un número relativo aquí, como es tan pequeño y todo, que hay una cantidad de personas que se llama el mismo, que tiene el mismo nombre que usted. Por ejemplo, si usted se llama Diana González, y bueno, hay 10 Diana, le ponen todo el número, y atrás le ponen el número 10. Hay 10 Diana González.
Claro.
Eso yo no lo sabía, a mí me lo explicaron acá. Yo dije, ¿ese número de afuera, eso qué es? Me dice, no, esa es la cantidad de personas que tiene el mismo nombre que tú. Así mismo. Ahí es, o si pasa algo y ante tribunal lo que haga falta, ahí lo detecta. Ahora ya eso es un poco relativo, porque ahora con aparte los pasaportes, es mismo lo que le están haciendo ahí en Argentina, yo creo que le hacen una medición biométrica ahora para la cédula, ¿no? Para el DNI y eso, ¿o no?
¿Cómo?
Ustedes cuando hacen el nuevo pasaporte y la nueva cédula, ¿no le hacen una medición biométrica?
Sí, creo que sí, ahora está, se registra. Bueno, por ejemplo, para sacar las cuentas digitales, o sea, todo lo que es cuenta DNI, Mercado Pago, todo lo que es moneda digital o cuentas digitales, es todo a través de la cara, biométrico.
Tal cual, o si no la medición del iris, vamos, la medición del iris en realidad.
Claro.
O sea, hay que preguntarse, y este es un tema importante, porque la medición del iris, ustedes saben lo que es, ¿ustedes se acuerdan del iriólogo, el médico especialista que te ve el iris? Porque por el iris se ve todo.
Exacto.
Sí.
Todo. Los oftalmólogos ven todo. no solamente si tiene glucosa alta, baja, si esto o lo otro, no, ellos ven todo el cuerpo, solamente que se focalizan en esa área, pero en realidad tienen el, ven todo. Muy bien, eso lo ven a través del iris, ¿verdad?
Exacto.
Quien tenga la información del iris, tiene todo, porque tiene toda la información genética de usted, por ejemplo. No sé si usted va relacionando, van relacionando todo lo que estoy diciendo.
Sí,
estamos
sí.
Tan controlados.
Sí, cómo no.
Horriblemente.
Claro.
Para mí es todo nuevo, lo reconozco. Para mí es todo nuevo.
Claro, pero uno
uno
ahora relaciona, o sea, esto que yo siempre me hago esta pregunta, que al final uno nunca es dueño de nada, me va cerrando.
Exacto, no.
¿Eh?
Exacto, no somos dueños de nada.
Exacto.
Ni siquiera la tierra. No, porque usted, o sea, para que usted diga esta cosa, esto es mío, ¿usted cree, por qué cree que tiene que hacer un contrato ante un escribano público nacional? ¿Por qué usted hace una escritura? ¿Por qué hace eso? Para certificar que el terreno donde tiene su casa y su terrenito es de usted. Pero ni siquiera eso, si vamos más deeply o más profundo, también la tierra en realidad no es de usted.
Claro.
O sea, es increíble, incluido el auto. El auto, ahí ya tenemos que ir a otro tipo de leyes, la marítima, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿el auto viene por dónde? Pongámosle, acá, por ejemplo, todo viene por mar. Todo pasa por la aduana, ¿ok? ¿Quién es el dueño real del auto? Le pregunto a ustedes.
Ah, ¿quién es?
Todo lo que le...
El dueño real del auto y el gobierno, debe ser.
Tal cual, la aduana ya...
Claro.
Porque eso quedó asentado, porque viene de dique viene del agua y queda en dique seco. El dique seco es la aduana.
Claro. No, y la verdad es lamentable todo porque eso es real. Que yo estaba escuchando recién cuando decía la tierra no es nuestra, obviamente. Porque si en mi casa, que yo la compré terreno, tengo la dicha de encontrar un pozo petrolero, chao, me lo sacan.
Sí, si ellos quieren se lo puede quitar a todo dar. Pues, al menos que usted haga, no sé, empiece a invertir, pero tendría que hacer toda una infraestructura para que nadie se entere. Con los drones que hay y todo lo demás, imagínese, rápido le sacan todo.
Claro.
Desde el aire, rápido, con los drones esos chiquititos, investigan todo, es una cosa increíble. O sea, por ejemplo, si usted encontrara oro mañana en su terreno, mejor ni lo diga, porque ahí ni hablar, pedazo lo hacen.
Olvídate.
O sea, olvídese, le van a quitar lo que haga falta. Y si no, o sea, si no se la pueden quitar a la primera, van a buscar todas las maneras para quitárselo. Eso es como que hay un dios. Literal, estoy diciendo, ¿no?
Sí, sí, sí.
O una fuente creadora, como ustedes le digan.
Exacto, que es así, así que. Bueno, por lo menos dimos un pantallazo general de lo que es una iniciación, mejor dicho, de lo que es ley.
Una introducción.
Claro.
Sí.
Una iniciación.
Una introducción, sí, exactamente. Sí, sí, sí.
De lo que
entre la ley natural y la ley positiva. Eso es todo. A partir de ahí, yo quisiera que, o sea, si la audiencia, los que están escuchando ahora esto, hagan la tarea y empiecen a dividir y buscar la información claramente, qué es la ley natural exactamente. Porque imagínense. Vamos a ser sinceros, Fernando, en 45 minutos no podemos hablar toda una historia porque es muy importante. No creo que ese señor Yanis en 45 minutos resolvió su pasaporte humanitario, o de la humanidad, como ciudadano de la humanidad. No, eso llevó su tiempo, un montón de cosas. Usted tiene que hacer muchas cosas, inclusive con el correo, hay que hacer muchas cosas con el correo, porque el correo también tiene los post, o sea, los correos de cada país del mundo tienen un poder importante.
Sí.
Y esto viene desde la época papal, de la época del medioevo. O sea, hay toda una historia al respecto. Pero bueno, nosotros dimos un, o sea, yo traté de dar un pequeño, o sea, le di una pequeña mordisco, digamos. Uh-huh.
Sí. Y hay que seguir buscando.
La gente, claro, hay que seguir buscando, básicamente, a empezar a dividir las aguas. O sea, claro. Esto es parte de esto. Y esto es lo otro, o sea, la investigación, ponga en una columna que es la ley natural y la otra la ley positiva, y ahí se van a enterar la diferencia que hay, que bastante, son muchas.
Uh-huh. Muchas.
Y no es que seamos, o sea, que sí, es triste, sí, pero los velos de ISIS, como yo siempre digo, nosotros tenemos 10 millones de velos de ISIS, hay que empezar a quitarse todos los velos de la ignorancia, básicamente. Ellos quieren, esta gente que domina el mundo, quieren que usted siga, o que sigamos todos siendo ignorante al máximo. Lo logran, sí que lo logran. Hay tanto entretenimiento y todo esto, lo otro, pum, 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 sí, distracción, va distracción. Sí. Uh-huh. Entonces logran el objetivo de ellos. Entonces, de una humanidad de 8 billones de personas, quizás 2 billones está un poco en el plan de despierto. El resto, estamos hablando que tiene el 80% de la humanidad está totalmente dormida.
Exacto.
Ni le interesa.
Exacto.
Ahora, si nosotros un poco, yo siempre dije, el canal yo lo tengo desmonetizado y todo. Yo lo único que hago es brindar, yo tiro la semilla. Y aquel que quiera va a germinarla y se va a va a sembrar y la va a cosechar. Ese es cada uno. Nada más. No necesito yo que a mí me diga nada. Sí, te tiro la semilla. Y si entre todos podemos ir tirando un poco la semilla como para que se expanda, a ver, y entonces así entender otra existencia. Si nosotros llegáramos a entender que existe otra existencia y formar otro sistema, genial.
Ni hablar. Totalmente de acuerdo, Celina. Hay que luchar.
Mira,
por
yo
eso.
Yo le voy a decir una cosa, Fernando. Yo cuando estuve en el 2021, yo estuve dentro de una comunidad, pero no sabía muy bien. Había gente que era abogada y todo esto, y arquitecto, ingeniero y todo lo demás. Y bueno, yo sé perfectamente que hay formas de tener terreno que le pertenece alquilándolo, si quiere alquilar terreno, o también hacer un contrato con el gobierno para regentear el terreno y sin necesidad de comprarlo. Esa posibilidad existe y está. Y pero ahora van a salir 500 millones de preguntas y todo lo demás. No me acuerdo más porque eso hace muchos años que estaba en ese grupo y no sé exactamente, pero sé que hay formas. Hay alguien que yo escuché decir, no me acuerdo en cuál de toda la información que tengo, creo que fue en España, que hay formas. Ah, sí, el señor Miguel. Hay formas de tener su terreno de manera gratuita. Pero para eso hay que entender muy bien todo lo que es la ley natural y no equivocarse.
Claro.
Y es un proceso largo, no es un proceso que usted dice, entro acá, saco, no. Ahora la gente, la ambición y la codicia no sirve para nada. Uh-huh. Con toda esta información que acabamos de dar, hay que primero discernir y tener sentido común y no creerse que, yo tengo esto, el derecho natural, y ya mañana tengo todo. No, mañana no. Te viene el ejército y te hace pedazo.
Obvio.
Porque no tenés nada. Así de simple. Es más, a un señor como Fulmich, que está preparado, un señor que es abogado y que está preparadísimo en la ley natural, lo tienen en la cárcel, imagínese a uno que no tiene ni idea de nada.
Obvio que es así. Así que bueno, Celina, bueno, más que nada hemos llegado al fin del programa. Agradecerle enormemente por la amabilidad.
Si la gente la quiere seguir en su página, ¿cómo era?
Yo lo que puedo hacer, bueno, básicamente si va a YouTube, sí. Usted tiene que ir @, lo pone directamente ahí, @ el quinto elemento. Uh-huh. 1965, así lo encuentran en el buscador y ahí lo encuentran fácilmente.
Eso en YouTube.
Y después también, eso en YouTube. Y para en Telegram es @ el Esther Londres 5 Esther Londres. Para que yo se lo digo así por el 5 el @ el 5L. Se lo voy a mandar para que si usted se lo escribo ahora y usted
bueno,
cualquier cosa lo
vuelve. Por si alguno lo le interesa
ni hablar.
Informarse más.
Ni hablar. Bueno, la verdad, bueno,
como... sí, igualmente Igualmente, Diana, sí. Yo no estoy exclusivamente sobre este tema en mi canal.
No, pero por ahí hay gente que le interesa seguir escuchándola, tema que trate y listo.
Seguramente, como Juan Medina de Cañuela, que él fue el que me contactó y él me dijo, mira, toca variados temas.
Claro.
Pero ¿por qué no le preguntás por la ley natural? Y bueno, la verdad me interesó muchísimo esto y le agradezco enormemente por la amabilidad, Celina.
No, por favor, con mucho gusto, y espero que le haya servido a todo el mundo. Siempre recalco que el discernimiento, el sentido común e investigar por su cuenta, uno acá deja la semilla, uno deja la información y cada uno sabe cómo tiene, somos adultos y entonces tenemos que, si nos interesa, investigar. Muchísimas gracias, Fernando y Diana. Que tengan una feliz noche.
Igualmente, Celina. Seguimos en contacto.
Gracias
por todo.
Buenas noches, gracias.
Con gusto. Buenas noches. Chau.
Bueno, la verdad hemos llegado al fin del programa. Más que interesante.
Sí, yo tengo que buscar material.
Y sí, bueno. Pero como dijo Celina, ¿no? Vamos a ver si... La semilla ya está puesta, hay que empezar a cultivar.
Tal cual.
Así que bueno, nos veremos el próximo lunes.
Si Dios quiere.
Después de la Pascua, ¿no?
Tal cual.
Nos veremos. Felices Pascua para todos.
Gracias, chao.